que está siempre igual. Esos tipos, viste, que decís, ¿pero qué hacen? ¿Con quién pactan para estar tan impecables? Germán, buenos días.
Buenos días, y qué buen piropo de entrada, me arruinaste la mañana ya.
No, pero escuchame, no soy el primero que te lo dice. Es la genética, es el cuidado, todo un poco, pero se te ve muy bien.
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, la genética puede ser, mi vieja 102 años falleció.
Sí, así contás que ¿sabes qué bueno lo que contás de tu vieja cuando decís que no hubo dolor?
No, para nada. Se quiso ir. El gran problema de ella, que era una mujer muy activa, y ya, viste, no podía caminar, no podía moverse, no podía manejar la casa. Igual la manejaba desde la cama, pero un día me dijo, mira, esto no es vida, esto es durar, esto no es vida, yo no quiero más. Y un día dejó de hablar, movía el dedito nada más, señalaba con el dedito, qué sé yo, qué sé cuánto, dejó de comer, no abrió la boca nunca más, y así se fue la vieja, tranquila.
¿La llevaste a cantar tangos a Los Angelitos?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Yo hacía un espectáculo del que tengo el mejor de los recuerdos, porque la verdad lo pasé tan bien, tanto arriba del escenario como después, como buen jugador de rugby. Yo siempre digo que lo más lindo de esto es el tercer tiempo, ¿no? Cuando uno va a comer, a tomar algo con los amigos, con los compañeros. Y esto era con Mercedes Carreras en el Café de Tos. Hacíamos un pase de comedia, con baile, con canto, un espectáculo muy lindo. Y un día la llevé, bueno, ya no se perdía nunca, ya venía, la verdad que era muy hincha de mi carrera, ¿no? Entonces, yo hacía la presentación, después entraba Mercedes, y entonces me acerqué a la mesa donde estaba ella, porque era muy lindo, era con un té, con masa, qué sé yo, y le empecé a entrevistar, ¿no? Así, para joder un rato, y de pronto le dije, ¿usted no se cantaría un tanguito? Y agarró y se lo cantó, ¿viste? Se cantó un tango así a capela, y ya tenía, imagínate, tenía cerca de 100 ya.
¡No!
Sí, ya tenía 100, sí.
¡Qué
bárbaro! Tengo la foto todavía de ella cantando. Divino, la verdad divino. La verdad que he tenido unos viejos sensacionales.
Sí, ¿te podías haber llamado Kraus o te podías haber llamado cualquier cosa? Era la época donde los productores, a los cantantes, a los actores, a muchos, se sentían dueños de ponerles un seudónimo.
Sí, era una moda, sí. La mayoría de mi generación, que no voy a decir la marca.
Pero Germán, para los cantantes también, ¿eh?
Sí, los cantantes también, sobre todo los cantantes de tango, ¿viste?
Bueno, ¿y vos quién fue? Fue el famosísimo productor general Jacinto, ¿no?
Jacinto, sí, fue Jacinto, exactamente. Jacinto y Bayán, que eran los que...
Calitos Bayán.
Claro, era el director artístico de Canal 13, y ahí fue, salió el nombre de la guía, salió.
Pero vos estabas, lo curioso es que vos no andabas entregando currículum, vos estabas en el San Martín.
Claro. Toda mi juventud, no, porque ya a los 22 ya, pero gran época de mi adolescencia, y que yo trabajaba con mi viejo y con mi hermano. Y me casé muy joven, me casé a los 22 años, y duró muy poco el matrimonio, 11 meses. Y entonces agarré un día y yo, por supuesto que yo estudiaba en el Instituto de Arte Moderno, y tenía un grupito así de teatro independiente, pero no, hasta que me decidí un día, digo, bueno, voy a vivir de esta profesión. Tuve que armar un galán, ¿viste? Porque yo jugaba rugby en aquella época, pesaba como 94, 95 kilos, tuve que bajar 25 kilos. Y digo, la única manera de vivir en aquella época era con la televisión. Entonces tuve que armar un galán y de casualidad, mejor dicho, me llamaron para hacer una prueba. No sabía ni de qué se trataba, porque no estaba ya en el mundillo de la televisión. No sabía lo que se
bueno,
estaba.
Bueno, te acordás que estaba muy separado, ¿no? Hasta no veían bien en el teatro que te vayas a la tele.
No, claro. algunos profesores te lo prohibían.
Ah, claro, te lo prohibían. Exactamente.
Y creo que también en el conservatorio.
En el conservatorio lo prohibían.
Lo prohibían, sí. Y una equivocación, porque no son los géneros y los formatos que se hacen bien o mal.
Claro, pero bueno.
Lo que lo hace son la gente, ¿viste? Como la televisión que tenemos
ahora.
Pero
seguro, seguro.
Por eso, no se la podemos vender ni a nadie directamente.
Fuiste a Canal 13 y ¿qué hiciste?
Y fue muy gracioso, porque yo no sabía de qué se trataba, este es el tema. Y entonces me llama un sábado me llama Jacinto y me dice, mire, tiene que venir para acá. Le digo, mire, la verdad es que salí anoche con mis amigos. Le digo, pero usted me está hablando en serio. Le digo, sí, bueno, venga para acá. Me gritó directamente. Y bueno, agarré y fui. Y me dice, bueno, vamos a hacer una prueba, qué sé yo, qué sé cuánto. Aquella época todavía no le decían casting, le decían una prueba. Y nada, yo hice un prólogo de Dragón que hacía Historia de mi esquina, que lo hacía en un teatro independiente.
Mira.
Y y ahí me dice, lo fuimos a ver ahí al video. Me dice, bueno, está bien, para mí sí, pero tengo que consultar. Y yo no sabía de qué se trataba, cholo, eso.
Para un bolo era mucho, ¿no?
Claro. Y yo había hecho ya un bolo con ahí en El Amor Tiene Cara de Mujer, y digo, no, yo ya tengo laburo. Y vuelve y me dice, bueno, entonces sí, vamos a... Digo, perdóneme, le digo, pero no sé de qué se trata. Y cómo no sabe, no, la verdad no sé, usted me llamó, me dijo, ve. Dice, no, es un protagónico para acá, para una nueva novela, que son por 3 meses nada más, porque la actriz tiene 3 meses de contrato y bueno, vamos a terminar en diciembre. Digo, bueno, está bien, que sea lo que sea. Bueno, duró 2 años la novela, ¿viste?
Y era con Marta, ¿no?
Con Marta, sí. Así que sí, fue todo muy muy sorpresivo, muy sorpresivo.
Bueno, Marta, pero... estamos hablando de Marta González, que en esa época andaba con sus hermanos que la cuidaban.
Claro, pero no estaban en el 13, creo que estaban en el 9.
En el 9, claro, sí, pero claro, digo, una actriz de todo, un montón de éxitos, pero, o sea, vos de un bolo pensado a protagónico.
Exactamente, y un éxito, eso también no estaba pensado, ¿viste? Era una novela, era una cosa para terminar el contrato de Marta, ¿no?
¿Te cambió la economía?
No, la economía no tanto.
¿No?
No tanto, porque, viste, cuando uno arranca...
¿Los cubanos no pagaban tan bien?
No, bueno, mira, para lo que es esta época pagaban maravillas.
Claro, claro, te iba a decir.
Creo que eran $1,000, una cosa por el estilo.
Oh.
Sí.
Germán, sí. Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va? Justamente hola, hablando tal, de Jorge, cubano, Delia Fialio, que era la autora de aquella primera telenovela, era cubana.
Claro.
Y,
claro, claro.
Y justamente ahí tenés la incidencia de los cubanos en la televisión argentina y sobre todo en ese género de telenovela en el cual hiciste escuela. Pero además tuviste en tu carrera la oportunidad de hacer hitos históricos. Todos te recuerdan, y seguramente todavía pasa, por mi familia, por Dibu, por Mi Familia Es Un Dibujo.
Claro,
que
claro.
El padre, a partir de una idea del padre de Tini, porque ahora Alejandro Stoessel hay que decirle así, el padre de Tini, se concretó esto de la actuación en un formato de telenovela de actores de carne y hueso con un personaje animado, algo que te demandó, me imagino, en aquel momento cuando te lo propusieron, un asombro, por lo menos asombro, ¿no?
Sí, aparte una gran incógnita, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Porque acá el riesgo era tan grande, ¿viste? O sea, que una pareja conciba un hijo dibujo animado era muy riesgoso por varias razones. Por empezar, técnicamente, esto se había hecho, esta conjunción de animación y actuación se había hecho en cine con todo su tiempo que
claro.
En cine. Esto era una entrega semanal, ¿viste?
Sí.
Así que era muy audaz la parte técnica y muy audaz también la actuación, ¿no? Porque cómo se concebía actoralmente, ¿no? Tener un hijo dibujo animado. Y bueno, yo siempre cuento la misma historia. Hasta el segundo capítulo, viste que el dibujo entraba en la depresión y entonces venía el médico y decía, hay que hacer una transfusión. Uy, que pues, se estaba decolorando, se ponía blanco y negro. Digo, ¿cómo? Yo como doctor, una transfusión. Sí, una transfusión de tinta. Entonces yo digo, acá la gente dice, tómatela, ¿viste? La gente dice, joder, o compran, ¿viste?
Y compraron.
Claro, compraron. Yo estaba viendo la emisión junto con otra gente, ¿no? Y una señora, qué sé yo, y cuando dijo, ay, pobrecito, dije, chao, ya está, ya tenemos el éxito metido.
Totalmente.
Porque cuando la gente compró eso, porque como decía Jorge recién, creo que una de las razones del éxito que nunca dejó de ser una historia de familia, ¿no?
Claro.
Que siempre tuvieron tanto éxito en la Argentina, familia Falcón, los Campanelli, esto, el otro.
Y pionera en esto de hablar... Y pionero, ¿no?, en esto de hablar de la diversidad, porque eran padres de un dibujo animado, y en esta época en donde la diversidad está tan, es bandera, digamos, ¿no? Imponer eso en un formato de telenovela, padres de un dibujo animado, era como algo realmente muy, muy vanguardista para lo que era la televisión.
Sí, estaba muy bien escrito, porque el personaje mío también se cuestionaba, ¿viste?
Claro.
Porque se lo cuestionaba, hay una escena que recuerdo. Que él también dice, él quería tener un hijo normal, un hijo natural, entonces también tenía su cuestionamiento el padre, ¿no? Aunque sonara de pronto un poco fuerte, porque un hijo siempre es un hijo, pero existía ese cuestionamiento, ¿no?
Y no era...
Y la concepción, lo que nos dio, creo... El camino actoral fue concebirlo como un hijo diferente, ¿no es así? Como muchas familias lo tienen, ¿viste? Como muchas familias lo tienen, por distintas causas, o por, qué sé yo, no sé, que tiene cierta una cantidad de virtudes y otro tipo de problemas e inhibiciones. Entonces, Esa fue la idea, concebir un hijo diferente, con sus más y sus menos, ¿no? Y yo creo que eso fue... porque en realidad el dibujo estaba 3 minutos nada más,
sí.
Por los costos. Era 3 minutos, de los 45 minutos estaba 3 minutos nada más. Además era todo actuación de la familia y truco, ¿no? Truco de que aparecía bajo una alfombra, que se abría una alacena y aparecía y le tiraban los y eso creo que fue en realidad lo que nos dio el éxito, ¿no?
Y Germán, éxito, y también recordaba que era una familia ensamblada, lo que también era raro para esa época.
Es verdad, sí. Claro, porque los hijos eran de Estelamaris.
Claro. Estelamaris Closas, claro.
Claro, reforzando también la idea de que él no había tenido nunca un hijo. También... por la escena que hacía referencia hace un rato, ¿no?
Germán, ¿cómo preparás no sé, ahora la temporada, el verano, cómo? Porque andabas con Alberto Martín.
Sí, la verdad que a esta altura del partido volverme a encontrar y a trabajar con este gran amigo fue realmente muy 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 gratificante, muy gratificante para mí, porque con Alberto nos conocemos hace más de 50 años y trabajamos juntos varias veces, hicimos televisión, hicimos teatro juntos y siempre mantuvimos la relación no profesional, pero sí de amistad, ¿no? Tanto como con él, con Pablo Alarcón. En realidad yo siempre hablo muy bien de la generación mía de actores, porque además de buenos actores, son unas personas maravillosas. Nunca hemos tenido problemas ni de competencia, al contrario, nos hemos ayudado. Antonio Grimau, Pablo Alarcón, Bayorano, son tipazos, realmente tipazos. Y bueno, entonces siempre estábamos pensando a ver qué podíamos hacer juntos, y surgió esta comedia de Dátola, que es una comedia que tiene muchísimos años. ¿Por qué será que la queremos tanto? Se hizo muchísimas veces, pero bueno, siempre se actualiza y ¿ustedes me están escuchando?
Pero perfecto.
Ah, no, porque escuché.
Como en misa.
No, porque escuché un ruidito raro. ¿Viste?
No, no.
Bueno, que siempre se actualiza, y además en el caso nuestro la llevábamos un poquito a todas las vicisitudes y los momentos de nuestra edad, ¿no? Pues una edad que no existía. Yo tengo 80 años, esa edad no existía. Yo ya estaba muerto, ya no servía para nada, ¿viste? Sí. Entonces, en realidad, no hay parámetros para esta edad, porque uno no deja de tener 80 años, porque en realidad no deja de tener 80 años, pero de pronto tiene otra visión y otras expectativas, ¿no es así? Entonces, todo eso llevado a la convocatoria que tenemos nosotros de esta franja etaria, realmente fue un éxito maravilloso.
Lo que pasa es que ustedes dan a Torrantes como a los 30.
Hemos sido un poco pícaros.
Sí, bueno, pero digo, tienen con qué bancarlo.
Hemos sido un poco pícaros, sí. Y bueno, y todo eso se da, y además, por supuesto, Eric Morris, que era un gran maestro de teatro, siempre decía, ¿no? Lo que sos en la vida, en el escenario, se te nota el doble.
Decime, Germán, ¿qué haces en tu casa? ¿Te ocupás de tu casa?
Mira, si alguna puntita tuvo de bueno la pandemia fue que sí, de pronto empecé a hacer cosas, porque no tenía otra opción. Y de pronto empezó mi mujer, que me dijo, ¿por qué no me arreglas esto? Y después de eso surgió otra cosa. Y al final terminé haciendo muebles con palet, ¿viste? Y puse una huertita. Que bueno, eso me mantuvo más o menos ocupado durante todo ese tiempo tan trágico y tan lamentable.
Dicen que Sandrini hacía muy buenos muebles también.
Ah, ¿sí?
Que tenía una mueblería, en un taller, todo, ¿no? Hubo muchos actores, ahora bueno, vos bueno, te sumo, sí, sí, tipo sí. Que de pronto pero hacen cosas de verdad.
Pero, ¿sabés quién es? Alberto tuvo un programa que tipo así, hágalo usted mismo, que Alberto hace de todo, lo que se te ocurra, aparte le encanta.
¿Sabés quién hace? ¿Sabés quién hace también a nivel internacional? También es se dedica a hacer muebles caseros, Harrison Ford, quien Germán tiene un gran parecido. Aquellos que vean la película del año 75 de Fregonese, donde interpretás a Jorge Newbery, ahí muestra que hay un gran parecido con Harrison Ford. O sea, mira que vos. Y después hubo una publicidad en donde le rendías homenaje también a eso.
El problema es cuando vamos a cobrar, ¿viste?
Bueno, escúchame, fue un placer saber que andás muy bien, bueno, muy joven. Bueno, y ojalá te veamos acá. Estamos a una cuadra de la calle Corriente. Ojalá te veamos ahora o el año que viene en algún trabajo.
Bueno, cómo no, sí, no, en marzo retomamos con Alberto la comedia.
¿Sigue cocinando, Martín?
Sí, sigue cocinando, martes y jueves cocina ahí en lo de Carmen.
Bueno, un gran abrazo desde Radio Nacional, Germán.
Bueno, querido, gracias por acordarse siempre y por acompañarnos, le mando un abrazo enorme.
Bueno, Germán Kraus.